Así que amigos, voy a invitarles a que por un momento se pongan lo más posible, se vean, se sientan y se escuchen en cada uno de estos escenarios. Lo voy a ampliar un poco para darte más elementos y tú pienses respecto a las preguntas que te hicimos. El escenario 1 nos dice, un cliente tuyo, de coaching por supuesto, te solicita que seas parte del comité de dirección o del consejo de administración de su compañía. ¿Aceptarías? Es decir, el cliente es un empresario y le has ayudado tanto, le has hecho tan buen coaching profesional para ayudarle a ser un mejor gerente, un mejor dueño empresarial, un mejor empresario, etcétera, que en un momento dice, sabe que usted está tan bien, me ha ayudado tanto, que me gustaría tenerlo como parte de mi empresa, específicamente en la cúpula de la empresa y específicamente en lo que llamamos la administración de consejo o el consejo de accionistas. Pregunta, ¿es correcto? ¿Lo aceptarías? ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál sería el criterio ético que aquí aplicarías? ¿Si sería particular, si sería universal, si sería absoluto, si sería relativo, que en un momento dado sería lo que utilizarías en este caso? Voy a dejarte unos momentos a que reflexiones en este caso y tú mismo digas qué puedes hacer. Bien, amigo, amiga, esta es una experiencia que a mí me ha sucedido también. Y te quiero compartir si te sirve, si en un momento dado te da alguna cosa que es coincidente contigo, y si no también puedes estar en desacuerdo con lo que te voy a presentar. Cuando a mí me han ofrecido puestos específicos, el gerente de ventas, el director de finanzas, etcétera, etcétera, yo lo que hago es, le digo, ¿puedo pasar del coaching personal que estoy haciendo contigo a un coaching empresarial? Es decir, puedo coachear a tu equipo, mas no acepto un puesto específico en la empresa. Entonces, paso de coaching personal a coaching empresarial. Y en ese momento le digo, ok, te voy a cotizar, te voy a hacer una propuesta económica de mi trabajo, pero ahora como coach. Y estoy listo para ayudarte a que tu empresa funcione mejor, tenga resultados, entrenando a la gente que ya tienes, entrenando a tu gerente de ventas, de finanzas, haciendo coaching empresarial. Recuerda que este tiene, por supuesto, un costo mucho, mucho, mucho más alto que un coaching personal. Sin embargo, como te decía, jamás he aceptado un puesto dentro de ninguna organización o gobierno, a pesar de que he sido coach de gobernadores, de gente que tiene una posición importante, jamás he aceptado una posición dentro de gobierno. Puedo dar el coaching a los funcionarios y cobrar por ello, mas no aprovechar esa circunstancia de que es mi amigo, mi cliente, para tomar una posición profesional en la cual me voy a quedar. Entonces, para mí sería absoluto, es decir, bajo ninguna circunstancia hago eso, pero sí acepto el trabajo como coach empresarial. No acepto jamás ni bajo ninguna circunstancia, soy absoluto ahí, de aprovecharme de esta situación, pero sí es válido, es correcto que aspire a tener un ingreso adicional, porque ahora voy a dar un coaching a una organización con un costo mucho más elevado, con un mayor ingreso y beneficio económico para mí, pero jamás tomando la posición, sino haciendo el coaching empresarial. Estaríamos hablando entonces de un criterio, en mi caso, absoluto. Un segundo escenario, y vamos a continuar con este interesantísimo experimento. Un cliente se entera que viajas a la ciudad donde él vive o radica, sobre todo si estás haciendo coaching a través de la internet, a través de Skype, y te invita a cenar. ¿Aceptarías la invitación? A veces el cliente viene de lejos, pero de repente se entera, viene de otra ciudad a verte, a coaching, y se entera que vas a dar un curso, que vas a viajar ahí por motivos familiares, personales, los que sean. Y te invita, aprovecha, ah, ven a cenar a mi casa o vamos a un restaurante. ¿Aceptarías? Ese es el segundo escenario hipotético del coaching. Bueno, de la misma manera que en el caso anterior te comparto mi experiencia. Me pasa más frecuente de lo que crees que mis alumnos o mis clientes se enteran que voy a la ciudad y a veces me hacen una invitación. Lo hago con mucho gusto y puedo poner ahí una regla nada más, que es yo pago mi cuenta, tú pagas la tuya o compartimos la cuenta. En el sentido personal de que a mí no me gusta sentirme que estoy abusando de su generosidad, de su ganas, de su deseo de invitarme para aprovecharme e ir a un lujoso restaurante. Puedo hacerlo, pero le aclaro esta parte. ¿Por qué? Porque para mí es una forma, sé que es una forma importante para él, sé que para él es algo que espera con mucha ansia. Y la segunda regla, aparte de la cuenta, es no vamos a trabajar sobre coaching. Es decir, no vamos a hacer un coaching en la mesa. No vamos a tocar tu caso, no vamos a hacer una terapia ahí. Simplemente socializamos. Y con un tiempo limitado, porque tengo otros compromisos, de manera que lo hago así. Tengo una relatividad absoluta en este caso, porque lo acepto o no, sobre todo entendiendo, amigos, que el estudiante, el coach, bueno, en el caso de un estudiante de coach, siente un orgullo, una satisfacción que su instructor, su maestro, cene con él y platique. Entonces, esto es algo que yo hago con bastante frecuencia y me agrada mucho porque, aparte, durante esa cena, lo que le pregunto es de la ciudad, del país, de las tradiciones, de las costumbres, y me sirve mucho para posteriormente en mi seminario tener mucho más claro, mucho más preciso la forma de pensamiento de las personas en ese lugar. Ahora vamos al escenario número 3. Qué interesante ejercicio, espero que te estés dando cuenta la riqueza de este tipo de dinámicas. El ejercicio número 3 o el escenario número 3 es un cliente tuyo de coach, o sea, un coachee, está a punto de iniciar un negocio que directamente competirá y afectará negativamente, porque va a ser competencia, a un amigo tuyo. ¿Cómo le responderías a un cliente? ¿Le dirías a tu amigo? ¿Mantendrías la confidencialidad del coaching? Y a veces puede ser un familiar, la persona que va a poner el negocio va a afectar al negocio de una persona muy querida nuestra. Ese es el escenario que te pongo ahora. He tenido pocas ocasiones este tipo de circunstancia, creo que un par de veces nada más, específicamente en la cuestión política. Es decir, un político me contrata para ser su coach en una campaña política, y esto afecta a otro político que es cercano, amigo, conocido mío. Sin embargo, pues no me invitó, no me contrató. Y bueno, en este caso, normalmente me manejo con la ética de simplemente informarle, voy a hacer un coaching para que no te sorprenda que nos vamos a encontrar en el camino, pero nada más. No en el sentido de te advierto, cuídate, no, para nada, simplemente por lealtad a esa persona conocida, le informo. Me sucedió, pues acá en Guadalajara, precisamente, el que en ese momento era candidato a la gubernatura, había estado en mis cursos, había sido mi alumno, había estado en el grado practicante, me había seguido con cierta regularidad. Sin embargo, el candidato contrario a él fue el que me contrató. Entonces, como yo sabía que nos íbamos a encontrar y éramos amigos, tuve la atención de decirle, me han contratado para ser su coach, quiero que sepas que a partir de este momento no puedo tener comunicación contigo porque sería poco ético y que si nos encontramos en algún evento, pues nos saludamos y todo bien, pero ni puedo compartirte información ni te voy a pedir tampoco información. Y me pasó. Y bueno, pues soy una empresa, soy un profesional y me contrata la competencia de mi amigo o la persona cercana. Y bueno, son cosas que pasan. Tengo la parte personal de avisar que voy a suspender mi amistad durante el periodo porque no puedo estar filtrando información de lo que está pasando acá a la otra campaña política. Esto ha sido mi ética en casos como este. Es decir, perfectamente es válido empujar a nuestro cliente a que logre sus metas, a que logre todo lo que quiera, sus sueños, porque finalmente me está pagando por ello y tengo que ser un profesional en esto, aunque al hacerlo pueda afectar a personas que no tuvieron las posibilidades económicas o el deseo de contratarnos como empresa. Y bueno, nosotros necesitamos cubrir necesidades, necesitamos comer, necesitamos tener un ingreso y es perfectamente correcto. El escenario número cuatro es más común de lo que te imaginas, por lógica, y nos dice, un amigo tuyo, al que conoces por muchos años, te solicita ser tu cliente en coach, es decir, que sea tu coachee. ¿Aceptas? ¿Y qué factores consideras para tomar la decisión? Esa es una de las cosas más comunes que te puedas imaginar, en donde un amigo muy conocido tuyo, muy querido, te pide que seas su coach, a veces un familiar incluso. ¿Qué harías? ¿Aceptas? ¿Sí, no? ¿Y qué reglas o qué consideraciones tomarías en cuenta? Y bueno, nuevamente te comparto mi experiencia, me ha pasado muchísimas veces. Y sí es importante establecer ahora estos valores particulares o estas reglas particulares en el momento en que estemos haciendo la sesión de coaching, voy a suspender mi amistad contigo, vas a ser mi cliente, no mi amigo, o mi cliente, no mi familiar, y voy a pedirte que también separes esto para que me permitas hacer un verdadero coaching profesional contigo. Y esto también respecto a las reglas financieras. El hecho de que seas mi amigo no te elude o no te elimina que seas puntual, que una cancelación la avises 24 horas antes y que cubras tu tarifa el trabajo de coaching y que en ese momento vamos a ser profesional, un coach con un cliente y al terminar la sesión nuevamente recuperaremos la relación afectiva y todo lo que tú quieras. Sin embargo, es importante establecer esa particularidad, ese valor, ese criterio de los que vimos muy particulares, porque a veces estos amigos, estos familiares tienen la tendencia, no le aviso que cambió la cita, le pago después. No me cobres, somos familiares. Entonces, yo siempre, cuando me pasa ese fenómeno, me escudo en la Asociación Internacional de Coaching con PNL, en donde digo, por ética y por respeto, así como yo les exijo a mis alumnos que cobren, que generen un ingreso, la asociación me exige a mí que bajo ninguna circunstancia yo sea un mal ejemplo regalando mi trabajo. Así que culpo a la asociación de que es una regla que necesito cobrarte. Entonces, esto es un proceso aclarado. A menos que también tú así lo decidas, hagas un trabajo de coaching sin cobrarle, porque tu amigo está en crisis, está mal económicamente, y dices, ven a una sesión de coaching. Me la pagarás después cuando tengas prosperidad, pero déjame ayudarte. Mantengo la claridad respecto a que en ese momento no vamos a ser amigos, vamos a ser coach, coachee, y puedo tener esa particularidad de decir, El costo lo veremos después, pero sí tienes que llegar a tiempo en tus sesiones, respetar los horarios, las llamadas, todas las condiciones del trabajo profesional de coaching. El escenario número 5 es un poco más fácil de entender seguramente y dice así: te encuentras estableciendo tu tarifa y sabes que los clientes de un negocio pagan más que los clientes personales, por supuesto. ¿Cuánto estableces de diferencia y cómo justificas esto? ¿Es una consideración ética cobrarle más caro, una mayor cantidad a una empresa que a una persona, y por qué lo justificas? ¿Cuál es la razón ética de hacer una diferenciación de costo? Pues, amigo, esto me pasa muy frecuentemente porque estoy en una sesión de coaching personal con un gerente y después me pide una consultoría o un coaching para su empresa, y se le aclara que precisamente hay coaching personal, hay coaching empresarial y hay coaching ejecutivo, y que las tarifas en cada uno de estos rangos varían por sus propias características. Normalmente el coaching personal trabaja con una sola persona, mientras que en el coaching empresarial en muchas ocasiones trabajo con un grupo, trabajo con los directivos, es decir, establezco diferentes condiciones de trabajo para hacer este proceso de coaching. Y esto queda perfectamente establecido desde el principio y es un ejemplo específico de particularización de la cuestión ética. Y ahora, en el escenario número 6, te lo voy a presentar a la inversa. Estás cobrando por una sesión de negocios $200 por hora, y coach para la vida personal cobras 150. Un cliente de la compañía, puede ser el director, el ejecutivo, quien sea, está pagando ese tarifa y te pide que ahora desea continuar trabajando en un proceso de coach personal para la vida. ¿Reduces tu costo? Esa es una pregunta que me parece no tiene, espero no tenga mucha dificultad de responderla en tu mente. En mi caso te diría, por supuesto que sí. Cuando estoy trabajando por hora en la empresa, el ejecutivo o el directivo sabe lo que estoy cobrando por hora, porque a veces él es el que me paga, es el que genera mis pagos o hace los trámites para mi pago, y él sabe lo que estoy cobrando por hora. Y me hace la pregunta, ¿cuál es tu tarifa por coaching personal? Y obviamente le digo, es mucho más baja, cuesta tanto, y sí, me vas a pagar la tarifa de coaching personal. No sería ético correr el mismo precio, dado que yo sé que lo puede pagar, sé que es un empresario adinerado, y decir, cobro lo mismo, cuando, como pusimos en el ejemplo anterior, pasé de menos a más. También es ético, y lo he hecho muchas veces, pasar de más a menos, cuando así me lo solicita. Ahora te voy a presentar un escenario, como habíamos visto en las sesiones previas y en los videos anteriores. Un coachee se siente que su trabajo lo tratan mal, que son mala onda con él, que son personas crueles, y entonces renuncia. Sin embargo, te informa que ha robado, que ha sacado $500 en equipo de la compañía o en efectivo, no importa. ¿Qué le respondes? Ese es un ejemplo, amigo, específico de la parte universal, en donde yo, por ejemplo, me encontraría en una situación de decir, estoy en contra de la conducta, no me gusta el robar, he tratado en mi vida de alejarme de este tipo de cosas, y en este caso el cliente honestamente me está informando lo que hizo, porque sabe que hay una situación de confidencialidad y que, por supuesto, yo no voy a ir a denunciarlo. ¿Qué hago si me pasa esto, amigo, y me ha pasado? Ahí es donde aplico el criterio que te mencionaba. No soy objetivo, sería una persona poco objetiva, sería para mí muy difícil ser ajeno a un valor, y yo te recomendaría que buscaras otro coach. Yo no me sentiría que soy el mejor en este momento para ayudarte. Yo sé que hay otros coaches que pueden trabajar este tipo de procesos y está correcto. Entonces, yo personalmente en ese momento puedo tener autoconciencia y decir, yo no me voy a sentir cómodo, yo no soy objetivo, sé que estoy haciendo un juicio de lo que hizo, por lo tanto, la ética me dice, derívalo a otro cliente. Sin embargo, si en tu caso tú dices, bueno, no es mi vida, a mí no me afecta, puedo hacer el coaching, adelante. Es un ejemplo diferente al mío. En tu caso podría ser un ejemplo de una situación que se puede pasar a particular, pero en mi caso se queda como universal. Pasaría quizás diferente si me llega una mujer y me dice, aborté, decidí no tener un bebé. Y fíjate qué increíble. En nivel de magnitud podríamos hablar de homicidio, podríamos hablar de asesinato. Sin embargo, yo no tengo ningún problema en trabajar con un cliente, una mujer que ha tomado una decisión en ese sentido. Y lo he hecho muchas veces. Y sé que otros coaches, especialmente mujeres, ponen ese límite, como en el caso mío del hurto, del robo. Y bueno, eso es un ejemplo claro de que otras personas no tendrían problemas con el robo. Yo no tengo problema con trabajar con mujeres que deliberadamente se han provocado un aborto. Pero yo sé que otras personas, por sus valores religiosos, por sus valores morales, como en el mío de la cuestión del hurto, deciden no trabajar. Y aquí tienes un ejemplo muy interesante de cómo ese mismo caso en mí se convierte en universal, no lo acepto, y en el otro a mí se convierte en relativo, mientras que para otro puede ser universal. No acepto una persona que ha hecho un aborto porque es contrario a mis creencias religiosas, etc. Y entonces aquí estamos ya entrando en la frontera que te puede mostrar cómo para cada coach puede ser diferente la percepción. Para mí en este caso es universal el hurto y no es, fíjate qué increíble, la cuestión de una persona que ha cometido, que ha hecho un aborto. Pero para otro coach puede decir, hurtar $500 es menos grave que hacer un aborto y quizás cometer homicidio, asesinato. Qué interesante. Entonces aquí es un ejemplo de cómo finalmente no hay reglas, sino tú decides si lo haces universal, si lo haces particular, etcétera, etcétera. Entonces aquí puedes ver perfectamente este ejemplo. Pasemos ahora al escenario número 8. Un cliente te revela que su doctor le prescribió Prozac. El Prozac es un antidepresivo, quizás es el antidepresivo más famoso que existe en el mercado. Él reporta que se siente mucho mejor a raíz de las sesiones de coaching y pregunta tu opinión sobre el reducir la cantidad del medicamento. ¿Cómo le respondes? Es decir, eliminar o reducir el Prozac. Esto, amigos, es bien común, no solamente con el Prozac, sino con cualquier medicamento. Me estás haciendo un coaching de salud, suspendo el medicamento. Mira, lo primero que yo hago es hacer un marco de referencia, que nunca se hace una reducción médica sin el acuerdo, el apoyo, la autorización de su médico. Y no solamente hablo del Prozac, hablo de medicamentos para la gastritis, colitis, úlceras, diabetes, etc. Recuérdate que siempre he dicho que trabajamos de la mano. El marco de referencia que yo le hago es, déjame decirte mi percepción y mi opinión respecto al Prozac. Y le digo que ampliamente estoy en desacuerdo con que una droga tan severa la ingiera la persona. Y que gracias al coaching la persona está saliendo de su depresión. Sin embargo, le voy a decir, habla con tu médico y establece con tu médico un acuerdo. Coméntale que te estás sintiendo mucho mejor gracias a unas sesiones de psicología, de terapia, de coaching, etcétera, y que estás listo para bajar esta dosis y que sea en un trabajo conjunto entre la persona y el médico la decisión. Como coach, yo jamás le sugiero, por mi opinión personal, suspender un medicamento, a pesar de que la persona me dice, estoy listo para dejar el medicamento, consulte a su médico. Ese es lo que yo te puedo compartir, en donde estoy en acuerdo con que suspenda el medicamento y le explico todas las ventajas de suspender el medicamento. Sin embargo, en acuerdo con tu doctor. Esto es muy importante, sobre todo por consideraciones jurídicas que pueda haber en cada país. En los Estados Unidos esto sería, si la persona tuviera un problema y tú le sugeriste, sería un problema legal serio. Latinoamérica quizás no es tan severo, pero puede convertirse en algo severo. El ejemplo público que tenemos ahora recientemente es la muerte de Michael Jackson, donde Michael Jackson, por lo que pasó en el juicio del doctor, le estaba pidiendo una cantidad importante de medicamentos y el doctor sabía perfectamente que estaban por encima del límite permitido, pero finalmente pues era su cliente millonario, era el que le estaba pagando una cantidad importante y él decidió brincarse las reglas norteamericanas y, como lo sabes, ha sido sentenciado a prisión este doctor, acusado de asesinato por no haber respetado estas reglas. Como te decía, Latinoamérica no tiene las reglas, y creo que tampoco España, tan fuertes, pero hay que cuidarnos. Por lo tanto, tú como coach le vas a dar tu opinión sobre la importancia de eliminar el medicamento, pero le vas a pedir que hable con su médico y establezca este acuerdo médico, no directamente del coach. Bien, y finalmente, amigo, te quiero presentar un ejemplo que está muy de moda porque las redes de multinivel y los negocios están muy en boga. Y dice, además de los servicios de coaching que tú haces, tú tienes un negocio de la red de mercadeo multinivel en la cual vendes productos del dueño de las Chivas Rayadas. Acá es un equipo de fútbol, se llama Jorge Vergara, el dueño de este equipo de fútbol, y es dueño de unos multiniveles más famosos, por lo menos en México y parte de América, del cual probablemente has escuchado hablar, se llama OnMeLife. Y el equipo Guadalajara, que se llaman Chivas Rayadas de Guadalajara, tiene ahí el logo y todo. Este hombre es dueño del equipo y aparte es dueño de este multinivel. Y tú eres coach y también vendes el famoso multinivel de este hombre, que es uno de los más famosos en México de los multiniveles. Y entonces, dice aquí, tu cliente te dice que necesita ganar más dinero, te das cuenta que es una persona ideal para el negocio y que él quiere incrementar sus ingresos, lo metes a la red, le hablas de la red o no. Es una pregunta que quiero que pienses un momento. Tú, aparte de ser coach, tienes un negocio de multinivel y el cliente te dice que quiere ganar más dinero y tú dices, híjole, como coach le puedo recomendar que se meta al multinivel. Bien, amigos, yo he sido durante muchos años asesor de diferentes multiniveles y trato de mantener siempre totalmente separado mi trabajo como coach de el otro negocio. Es decir, no me pongo la cachucha de coach y durante el propio proceso me la quito y me pongo la cachucha de vendedor de multinivel. Personalmente es algo que yo jamás hago. Yo puedo decirle a este cliente que investigue sobre las ventajas y las maravillas que tiene el multinivel, más nunca lo voy a incorporar a mi red personal. Yo no tengo una red personal de ningún multinivel, pero como te decía, he dado asesorías y entonces le digo, mira, métete a esta y te recomiendo este multinivel. No, le digo, investiga sobre lo que hay en el mercado y busca el que te guste, más no lo incorporaría. Y si yo soy la persona que tengo mi red, sería inaceptable para mí invitar a esa gente a incorporarse a mi red personal para que ahora sea mi coachee y también mi miembro de mi red de network de multinivel. Así que son ejemplos en los cuales para mí es universal, pero quizás tú puedas decir, pues no lo veo tan mal, quiere ganar dinero y yo puedo darle unas opciones, ¿por qué no? Bueno, tú lo decides. trato de mantenerlo separado. Ahora, por ejemplo, en la Escuela Superior de PNL, en función de la cantidad de gente que me estaba diciendo que no puede seguir pagando, que qué hace, yo busqué en el mercado de, no de multinivel, sino de afiliados, que tú podrías darle el 50% de las inscripciones y recomendaciones. Y entonces revisé que no hay ninguna red, que no se hace ningún negocio, simplemente la persona se queda con el 50% de sus recomendados, y valoré ante mi ética personal que era muy importante que el alumno pudiera pagar su matrícula y graduarse como coach y graduarse como facilitador. Sin embargo, probablemente tú puedas pensar diferente y digas, yo no lo hubiera hecho porque de alguna manera estamos convirtiendo a este alumno en un promotor de la escuela para darle a ganar más dinero al doctor. La verdad es que no lo veo así. De hecho, pierdo dinero porque es un cliente que yo puedo conseguir sin necesidad de que me lo recomiende nadie, y le estoy regalando un dinero que podía ganar yo solo. Entonces, ahí es donde tú puedes valorar cómo es tu ética. Para mí fue perder dinero, no fue ganar. Yo no necesito, gracias a Dios, y lo saben todos ustedes, que alguien venga a que me ayude a promover la escuela. La escuela está en primer lugar en Google AdWords, los alumnos crecen día a día, es la mejor escuela de PNL en el mundo, y no necesito que repartir mis ganancias. Sin embargo, antepongo mis intereses financieros por el interés de que ese alumno que está atorado económicamente para terminar su grado escolar, lo termine. Como no es una red, es decir, esa persona hace ese beneficio, se lo gana. Pero si él invita a otros o el que viene también se incorpora, no hay una red. Yo, ante mi ética, lo veo mucho más importante que se gradúe, y yo prefiero ganar dinero. Sin embargo, si yo tuviera una red de multinivel, bajo ninguna circunstancia invitaría a los alumnos a incorporarse a esta red, aunque fuera una cosa espectacular para ganar dinero. Es decir, no sería un concepto en el cual yo me metería. Este es un ejemplo donde puedes ver que en el caso que te pongo yo no entraría, pero sí puedo decirle, existe un programa que yo no intervengo, que es PacePri. Si tú te incorporas ahí y recomiendas a alguien, yo no quiero administrar esto, no quiero decir con dos alumnos que recomiendes te doy una beca, porque me representaría una administración muy complicada. Usa una plataforma, date de alta y recomienda y ya. Y usa nada más o recomienda lo suficiente para que pagues tu colegiatura. No tienes que ser un promotor mío ni convertirte en un vendedor, no, para nada. No lo necesito, gracias a Dios. Sin embargo, sí me es muy importante que no suspendan su formación a través de que no tienen dinero. La otra parte, como empujo mucho a los alumnos, es cobra. Cobra porque con dos sesiones es más que suficiente. Entonces, como puedes darte cuenta, estamos en un ejemplo igual en donde tú puedes pensar que es universal y para mí es un factor relativo. Esta es la ética de lo que llamamos el coaching. Así que, amigo, te vas a encontrar a veces con este conflicto de intereses, con esta situación de intereses en donde se pueden hacer negocios. Sí me ha pasado algunas veces que coaches, clientes, me dicen, ¿usted conoce a alguien que me pudiera ayudar a conseguir un empleo y demás? Y entonces sí digo, sí, déjame hablar con algún amigo y sí, con gusto te puedo recomendar. Yo sé que él coloca personas, que tiene una agencia de empleo, y puedo ayudarle, claro, eso siempre estoy dispuesto a hacerlo, pero no para hacer un negocio para mí, sino para ayudarles. Es decir, cuando, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen agencias de colocación, que son empresas que se dedican a promocionar a gente y colocarla a las empresas, Y llega un coach y me dice, estoy así, al final me pregunta ya fuera de la sesión, ¿hay algo que me puedas ayudar? Pues mira, yo conozco mucha gente, te recomiendo que vayas con X persona. Pero a esa persona no le digo, te voy a mandar una persona, me das una comisión. No, 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 cero. Eso es simplemente un apoyo que si puedo, con todo gusto lo hago siempre. Y a veces los mando o les pido que visiten a alguien o que lleven sus papeles y sus documentos con una persona que sé que tiene una empresa y yo hasta ahí llego. Y ya han sido a veces colocados, ya no tienen empleo y no me tiene que dar ninguna gratificación, ni él, ni la persona que fue colocada, ni le cobro, ni le solicito una comisión a la agencia de colocación por haberle recomendado a una persona. Para mí no es ético hacer negocio con tus coaches personal, a beneficio personal. Es decir, para que incrementen mi red, network, para que me compren los productos que yo vendo, si yo vendo pastillas para bajar de peso, si yo vendo suplementos alimenticios, no los pongo ahí en la entrada de mi espacio para hacer coaching, de mi gabinete de coaching, porque me van a preguntar, ¿qué es esto? Ah, pues mira, son vitaminas, y seguramente me los van a comprar. Eso no me parece correcto y jamás lo hago. Ni permito que nadie de mi equipo coloque cuestiones personales ahí para hacer promoción o venta. Entonces, para mí eso es un valor absoluto. No elimino hacer un negocio a través de mis coaches para que me compren mis productos, mis servicios, etc. Entonces, amigo, aquí yo también sé que algunos de ustedes pueden decir, no veo malo, pues si quieres hacerlo, es un ejemplo en donde tú puedes tomar un valor relativo y pensar, bueno, pues le hace un beneficio, el producto es bueno, ¿por qué no recomendarlo? Bueno, esa es tu opinión, es tu valor y será respetada. Y creo que aquí, con todo esto que hemos visto, te das cuenta la importancia de este módulo donde te estoy presentando el código ético, la ética del coaching. Y sí te invito a que reflexiones en todos los contenidos que hemos visto para que seas en lo más posible apegado a la ética del coaching que nos sugiere la Federación Internacional de Coaching y que hemos tomado en la Asociación Internacional de Coaching con Programación Neurolingüística. Así que nuevamente te doy la bienvenida a este módulo número 4 y espero que hayas disfrutado este video número 1 y nos veremos en los siguientes videos.